Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Credicorp Capital, servicios financieros. Y Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en la 89.7. En Santiago a esta hora la temperatura está marcando 18,5 grados, la máxima no va a ser tan alta, va a llegar tan solo a los 25. Igual, temperaturas agradables para este día martes 5 de diciembre. ¿Cómo estás, Nico?
Hola, ¿bien tú?
Bien, todo bien.
Pero fin de semana largo con hasta 36 grados.
Eso
leí,
dicen.
Por ahí.
Eso dicen, las máximas van a ser bastante altas el fin de semana, pero yo veo acá en la Dirección Meteorológica de Chile para el día jueves la máxima de 32. Ya. Y el fin de semana va a estar bordeando los 30 grados de temperatura. Así que se viene caluroso.
Se viene caluroso. Oye, varias informaciones que vamos a estar comentando, analizando y actualizando, por supuesto, aquí en Ahora en Duna. Novedades con respecto al caso Naín. Hace bastante tiempo la muerte, recordemos, del cabo Naín fue declarado culpable de homicidio. Luis Tranamil, definición que se dio allá en el sur. Vamos a estar comentándole qué ha sucedido al respecto. Bueno, caso Naín que ha generado muchísima discusión en harto tiempo, de hecho, genera lo que es la actual ley Naín Retamal, que es la modificación y el cambio también que se hace en el transcurso del tiempo. Y vamos a estar hablando también de los resultados de la prueba PISA, que sí, muestran, es como medio agridulce, no he entrado al detalle, pero por lo menos a grandes rasgos muestra que la José Soto nos va a estar contando cómo está José, este tema de PISA, porque...
Perdón, es que estaba terminando de reportearlo, sí, de hecho. ¿Cómo están?
Bien.
Perdón.
Porque la prueba PISA para 15 años es una medición como post-pandemia. O sea, efectos pandemia, falta de clases presenciales.
Sí.
Y que se conlleva mucho
harta
por la
ausencia.
Y por lo que noté yo, los resultados en términos de asignatura, matemática, etcétera, se condice mucho con lo que fue el último resultado del CIMSE.
Sí.
Entonces, como que te muestra que hay harto que hacer.
Y hay muchas dudas también respecto de por qué no bajamos más en comparación con otros países que sí bajaron mucho.
Claro,
o sea, Reino Unido, Finlandia, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas dudas que se abren respecto de estos resultados. Les voy a contar más o menos sobre eso.
Oye, también vamos a estar revisando declaraciones del presidente Gabriel Boric, que asegura que el gobierno busca darle continuidad al sistema privado de salud, pero sin hacer un perdonazo a las ISAPRES. Todo esto en medio de que algunas ISAPRES ya empezaron a aplicar este mes las bajas del precio GES a sus afiliados. Habrá de 3 ISAPRES que ya empezaron a mandar correos electrónicos a propósito de eso y respecto del fallo también de la Corte Suprema. Y además estuvo hablando la ministra de Salud al respecto. Por supuesto, vamos a estar revisando todas esas declaraciones. Y en materia internacional, por supuesto, bien atentos a lo que pasa entre Israel y Hamás.
Claro, Israel que atacó la segunda mayor ciudad de Gaza, el Ministerio de Salud de ese país también denuncia que Hamás, fíjate, habría sedado a los rehenes liberados por Hamás para que se vieran felices. Eso es lo que dice el Ministerio de Salud
Porque
de Israel.
Ha mostrado unas declaraciones de los, o sea, familiares de los rehenes que fueron liberados,
sí,
bastante escabrosas.
Le han contado lo que fue ese cautiverio,
sí,
digamos.
Sí.
Y además, noticias internacionales, historia curiosa. Una mujer de Uganda, 70 años, dio luz a gemelos tras un tratamiento de fertilidad.
70 años. Ya, ahí empieza el debate nuevamente de la ética en ese sentido.
Claro.
En la fertilidad, porque no es primera vez, de hecho hace algunos meses atrás también veíamos una mujer de otro país, no me acuerdo si era Estados Unidos,
no me acuerdo dónde, pero me acuerdo.
Voy a buscarlo ya, para contarles la historia completa. Está con nosotros a esta hora Kike Yáver, ¿cómo estás, Kike?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, hola. ¿Todo bien?
Qué bueno.
¿Vamos con los titulares?
Vamos. El presidente Gabriel Boric abordó la crisis de las ISAPRES que han vuelto a advertir riesgos de insolvencia frente a la inminente aplicación del fallo de la Corte Suprema sobre la prima GES y aseguró que el Ejecutivo no busca un colapso del sistema. El mandatario aseguró que el desafío es encontrar una fórmula que por un lado mantenga el sistema, pero que no sea un perdonazo para las ISAPRES, indicando que si colapsa el sistema privado, esto va a afectar a los usuarios del sistema público de salud, como también a los del público. El gobierno planteó adelantar para abril el reajuste anual de precios de planes de las ISAPRES para paliar el efecto del fallo GES. Según la ministra de Salud, Jimena Aguilera, hay un apoyo transversal respecto a esta medida. Más tarde, la ministra Aguilera afirmó que las ISAPRES ya están en una situación más estable en lo financiero y algunas tienen incluso cifras azules en el último trimestre. Tres ISAPRES comenzaron a comunicarle a sus afiliados la rebaja de la prima GES. Colmena, Vida 3 y Ban Médica fueron las primeras tres ISAPRES en notificarle a sus afiliados la rebaja de esta prima, en línea con lo ordenado por la Corte Suprema. Encabezadas por la expresidenta Michelle Bachelet, un grupo de mujeres entre dirigentes, autoridades y otras profesionales suscribieron una carta rechazando la propuesta constitucional, acusando un retroceso en la ley de aborto en tres causales. En la misiva aseguran que si se establece a nivel constitucional el estatus de persona del ser en gestación, habrá quienes recurran al TC para decir que las tres causales son incompatibles con la nueva constitución. Diversos municipios evalúan sumarse a los ediles Carter y Palacios y decretar emergencia comunal. El aumento de los delitos de alta connotación en la región metropolitana han provocado una disputa entre los alcaldes y el ejecutivo, personificado en el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, se refirió a la crisis de seguridad que afecta al país, planteando la idea de aplicar la ley de infraestructura crítica con el objetivo de combatir la delincuencia. El gobernador indicó que si el gobierno no está de acuerdo con el estado de excepción en la región metropolitana, ocupemos la ley de infraestructura crítica que el mismo gobierno apoyó en el Parlamento. El Tribunal Oral de Temuco declaró culpable a Luis Tranamil por el homicidio del carabinero Eugenio Naim en un hecho registrado en octubre del año 2020 en la región de la Araucanía. La sentencia se entregará el martes 19 de diciembre a las 13 horas. Los escolares chilenos obtuvieron resultados similares a los del 2018 en el último informe PISA, publicado hoy por la OCDE, que evaluó el nivel de los alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias naturales durante el año pasado. Las puntuaciones en las tres materias evaluadas fueron inferiores al promedio de los países de la OCDE y el informe revela que entre el año 2018 y 2020, la brecha entre los estudiantes con puntuaciones más altas y los estudiantes más débiles se redujo en matemáticas, no cambió significativamente en lectura y se amplió en ciencias. El informe de la ONU advierte que la situación en la Franja de Gaza sería todavía más infernal y no queda ningún lugar a dónde ir. Concluida la tregua de 7 días, Israel ha intensificado la operación militar en territorio palestino. Esto dificulta, indicó la ONU, la entrega de ayuda humanitaria. Junto a esto, el informe detalla que 3 de los 4 hospitales que operan al norte de Gaza sufrieron ataques en los que han muerto al menos 9 personas. Y noticias del deporte, Sammy Reyes alista a su regreso a la NFL. Tras su breve retiro, el chileno se prepara para volver a jugar en la liga de fútbol americano más importante del mundo. Según informó Radio ADN, Reyes estaría negociando con Jacksonville Jaguars, el mismo elenco del que se retiró el año pasado.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. Bueno, partamos con las principales informaciones que están ocurriendo a nivel nacional. Una de ellas tiene que ver con el veredicto que dio el Tribunal Oral de Temuco respecto a la condena unánime contra Luis Tranamil por este homicidio de el suboficial de carabineros Eugenio Naim.
Es que te quería pedir que partamos con PISA.
Ah, bueno, partamos con PISA, sí, no hay problema.
Es que justo tenía ahora los datos muy pendientes. Vamos a hablar de Naim Retamal, absolutamente, y de que ese caso de ese carabinero es emblemático porque generó después un debate a propósito de la ley Naim Retamal, ¿se acuerdas? Sí. De poder proteger más a los carabineros, la función policial, etcétera, etcétera. Pero partamos con los resultados de PISA. Recordemos esta evaluación que se llama Programa para Evaluación Internacional para los Alumnos de la OCDE, que mide básicamente la capacidad de los niños, de los estudiantes de 15 años para usar conocimientos distintos de manera práctica en distintas áreas, como la lectura, matemática, la ciencia. Este ejercicio, la verdad que normalmente nos va mal como Chile, siendo parte de la OCDE, digamos, y se hace 20 años cada 3 años, es decir, ya llevamos 2 décadas de esta. Tiene similitudes con el CIMSE, pero claro, la comparación es con los países, nos comparamos con Reino Unido, con Francia.
Una vara alta.
La vara siempre está alta, entonces normalmente no nos va muy bien. ¿Qué resultados tuvimos ahora? Ahora, evidentemente que estos resultados son bastante claves porque estamos hablando de del post-pandemia, lo que decía el Nico al principio, de el resultado de muchísimos meses sin clases presenciales, con suspensión de las clases, con niños que no se conectaban, con en Chile la crisis tremenda que estamos todavía recién empezando a superar de deserción escolar que tuvimos a propósito de la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, está el mundo pendiente de estos resultados porque evidentemente que la pregunta es cuánto se retrocedió en el planeta producto de la pandemia y de que los estudiantes no tuvieron clases ahí, en la sala de clases, el banco de clases. Los resultados para Chile fueron que en el año 2022, que es cuando se realizó este último programa de evaluación, Chile baja bastante en matemáticas, tiene en 2022 412 puntos en ciencia, 440 402 en ciencia, en lectura 448, es bajo el promedio OCDE, y OCDE, ojo, los países desarrollados, que son la Organización de Cooperación y Desarrollo Económica, y lo que les decía, bajamos en matemática en comparación 2022-2015, en matemáticas, de hecho, somos los más bajos, somos de los más, del grupo de los porcentaje más bajos de PISA, el 44% de los estudiantes chilenos tiene el nivel menor del promedio OCDE, que está más o menos en un 69%, por lo tanto, claro, tenemos una disminución que ahí es importante. Bajamos también porcentaje en lectura, mantuvimos en ciencia, es decir, no avanzamos, nos estancamos en el fondo. Estamos, de todas formas, muy por debajo de países como Estados Unidos, como Singapur, y estamos por sobre de países como México. Superamos también, les decía, a evaluaciones de Brasil que se hicieron también en México, y bajamos en comparación, por ejemplo, con España, con Portugal, con Japón, con Suiza, etcétera. Según estudio, hablando todavía de Chile, los alumnos de nivel socioeconómico alto superan por 69 puntos en matemáticas a los de menores recursos en Chile. Por lo tanto, la brecha social sigue existiendo y de manera muy dura. Los niños.
Y déjame hacer un punto que lo escuchaba, lo comentaba la Consuelo Saavedra en Hablemos en Off, que claro, hay una brecha, y esto lo muestra el CIMSE, lo muestra la PISA, en términos de los colegios particulares y los colegios municipales. Y entre menos subvencionado, en términos de un trabajo y un desafío que se da hace muchos años. Pero lo que decía la consola era muy cierto, que si uno empieza a hacer la comparación con esta PISA, porque a nivel internacional, sí, con los más altos en términos de los particulares, están bastante atrás, digamos, de otros países. La educación pagada, digamos, de los más top. Sí, claro. Si uno lo compara con otros países en esta PISA, también está bastante atrás. O sea que tampoco digamos que hay una brecha, sí, pero así como que la base o el techo, digamos, en que si lo comparas a nivel internacional, que ahí, bueno, puede haber una discusión que uno me diga, bueno, pero vamos a compararnos con Finlandia, ¿no? Pero hay un techo que es bastante menor aquí en Chile con respecto a otros países, inclusive pensando en los mejores colegios de Chile, digamos. Es un análisis bien interesante que ponía la consola en la mesa.
Bueno, parte de los resultados también de PISA son que los niños, los hombres, digamos, obtienen mejor resultado en matemática que las mujeres, y las mujeres, las niñas, obtienen mejor porcentaje en lectura que los hombres. Lo que llamó la atención, estuve hablando con varios expertos, entre ellos con Daniel Rodríguez, que es de la Agencia de Calidad para la Educación, el secretario ejecutivo, y me explicaba él que lo que más llama la atención, a su juicio, de este registro, es que a pesar de que tuvimos bajas, tuvimos una disminución importante en el puntaje en temas como matemática, en temas como lectura, no bajamos tanto porcentualmente en comparación con las grandes potencias que tuvieron planificaciones de clases que fueron bastante más eficientes que las nuestras. Recuerden que
de partida tuvieron más clases presenciales.
Exacto. Ellos tuvieron más clases presenciales. En Europa, al tiro tuvieron, ¿se acuerdan que estuvieron poco? En teletrabajo, en
algunas
clases.
Algunas nada.
Claro, nosotros tuvimos muchísimo. ¿Se acuerdan que hubo
una pelea súper grande? Claro,
ahí estaba el ministro de Educación,
Raúl Figueroa, que estaba firme por volver.
Que ahora no me puedo contar el teléfono, pero si uno se acuerda del intento que hacía permanentemente el ministro de Educación de esa época de que volvieran a clases versus el colegio de profesores que insistían que no estaban las condiciones sanitarias, que no sé qué, que había que generar más recursos. Bueno, en eso nos pasamos varios meses peleando y por lo tanto varios meses no hubo clases presenciales. Muchos niños no tenían la capacidad de tener un notebook o algún aparato en su casa. Sí. Muchos niños, sobre todo los más chiquititos, no tenían la paciencia para estar frente al computador. Muchos papás no tenían el tiempo de estar con ellos ayudándolos a que estuvieran vigilando las clases. O sea, nosotros lo pasamos, los niños lo pasaron mal. Tuvimos un retroceso importante. Por lo tanto, lo que me decía Daniel Rodríguez, llama muchísimo la atención que nuestro porcentaje de disminución haya sido menor que el de países que estaban más preparados y que tuvieron más presencialidad, como Reino Unido, que bajó más de 10 puntos, como Alemania, que bajó más de 25 puntos, como Finlandia, que bajó más de 20 puntos, como Dinamarca, que bajó más de 20 puntos. Es decir, él estaba sin respuesta porque decía, somos la excepción en un panorama de disminución a nivel global por la pandemia. Bueno, esto fue lo que explicó. Escuchemos a Daniel Rodríguez.
A nivel global, los resultados de la prueba PISA muestran el impacto de la pandemia sobre los sistemas educativos, con una disminución promedio de 15 puntos en la OECD. En casos como, por ejemplo, Holanda, una disminución de casi 30 puntos, Polonia, lo mismo, incluso países de altísimos estándares educacionales como Noruega, Finlandia, muestran disminuciones significativas en los aprendizajes de sus estudiantes. Sin embargo, los resultados de Chile son desconcertantes. El país mantuvo sus resultados, tiene una pequeña disminución no significativa, nos mantenemos en nuestra posición relativa, con una pequeña baja, pero no se reflejan en los resultados de Chile el impacto de la pandemia. Esto requiere mayores estudios, hay que evitar conclusiones apresuradas, porque existe evidentemente a nivel global un impacto fuertísimo en los aprendizajes de los estudiantes que en Chile no se observa.
Claro, entonces es un misterio, decía él, ¿por qué tenemos una disminución proporcionalmente tan baja? ¿O por qué no es dramática? ¿O por qué no es peor que la de otros países europeos que sí estaban más preparados o sí tuvieron políticas un poco más donde la prioridad fue el estudiante, donde volvieron a clase rápido, etcétera, etcétera? Y hay varias tesis, hay varias teorías, algunas muy pesimistas y otras que tienen que ver más con el sistema de evaluación. Hay algunos que plantean, hablaba con un experto que me decía que es probable que tal vez en el contexto de la pandemia este sistema de evaluación nos sirva para el caso de Chile u otros países latinoamericanos. Y por lo tanto,
que no
sea lo suficientemente eficiente en términos de agarrar los resultados. Claro, que tenga ciertos errores o ciertos sesgos que finalmente nos sirvan. Porque, claro, finalmente este programa de evaluación está bien hecho para los países desarrollados.
Claro,
países, o sea, nosotros
europeos.
Siempre nos comparamos con los. Entonces, puede ser que está mal calibrado para, o está más calibrado para países desarrollados que para países como nosotros.
Desde la metodología, porque los techos más altos, y es un poco, me imagino, en esa mirada, como cuando se planteaba tomar ejemplos educacionales de otros países y traerlos a Chile, y los expertos, los que sabían, decían, sí, buena idea, pero no puedes traer no puedes copiar el mismo modelo.
No.
Tienes que adaptar la buena idea, pero a aplicar finalmente a la realidad. Eso es un poco
y pudiese ser que en el contexto de la pandemia haya sido necesario hacer un cambio metodológico por las condiciones tan diferentes, tan distintas, tan inéditas que se dieron durante esos años de pandemia, de suspensión de clase, etcétera. Y la otra tesis, que es la más pesimista, la verdad, tiene que ver, y acá, claro, me dan un ejemplo. Podemos poner con ejemplos de un niño chileno que, por ejemplo, faltó, vamos a poner ejemplo, nada real.
Sí.
Supongamos que faltó 300 días. Y un niño alemán faltó 100 días, que es menos. O sea, los niños europeos efectivamente faltaron menos a clases presenciales. No son las
Pero cifras, teniendo clases no, online.
Claro, sí, pero no son las cifras reales, esto es una suposición.
Sí, 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 suposición.
Un niño chileno falta 300 días a clases. Un niño alemán falta 100 días a clases. El resultado es el niño alemán baja su rendimiento en el 20% en relación a su porcentaje más alto con Chile, pero baja su rendimiento 20%. Resultado del chileno, que faltó más días, faltó 3 veces más, no tuvo ningún cambio, se mantuvo. ¿Por qué? Bueno, puede ser que tal vez, y esta es la tesis como pesimista, no influye tanto si un alumno va o no va a clases, porque lamentablemente en muchos casos la educación chilena no impacta significativamente en los clases. Niños chilenos.
Pero eso es como bien dramático.
O sea, puedes ir a clases, pero puede que no aprendas nada.
Claro, claro, lo que es crítico, super, si uno llegara a la conclusión, me imagino que no se ha llegado a eso, pero me voy a poner el lado extremo, claro, de si uno llegara a esa conclusión de que ir a clases aquí en Chile realmente es intrascendente.
No te asegura, claro, que obtengas los conocimientos como un niño alemán, por ejemplo, claro, que sí le cuesta caro faltar un 20%, o sea, faltar unos días a clase. Tesis.
Ahora,
la verdad que
lo
son
complejo
tesis.
Es comparar con Alemania, porque, por ejemplo, lo mismo ha pasado con la situación del mercado laboral. Oye, la productividad de Alemania es mucho mayor que la de Chile. Trabajan menos y producen más. Es que siempre es bueno compararse con los grandes, pero también tener claridad de que por algo son grandes.
Estamos, sí, claro, pero en este sentido, o sea, la comparación da lo mismo, porque estás viendo que con esa tesis.
Sí, lógico, lógico.
Que si tú vas a clase no estás aprendiendo igual, entonces.
O sea, que hay un problema en lo que se pasa en clase.
Mayor.
Bueno, también hay un tema.
O la forma en que se. ¿Qué sé yo?
Sí.
Ahí habría que entrar a analizar.
Es súper preocupante.
Sí, es bien crítico ese punto. Oye, y estaba viendo, súper corto, otros países.
Ah, ya, ok.
Otros países. Hay unas pocas excepciones notables en la tendencia que se da en Asia, por ejemplo, en Singapur, repite las buenas posiciones en matemática, comprensión lectora, en ciencia. Japón y Corea del Sur son los primeros miembros de la OCDE en matemática y ciencia, mientras que en comprensión lectora, Irlanda, por ejemplo, se sitúa por delante, en segunda posición absoluta, solo por detrás de Singapur. Y Estonia está sobresaliendo de los países europeos en esta medición. Las mejores calificaciones globales son de Estonia, que ocupan la séptima posición en matemáticas, la sexta en ciencia y también la sexta en comprensión lectora. Así como haciendo una pasada bien rápida de otros países que se miden con este, con esta prueba para la educación.
Había una conferencia de prensa de la subsecretaria de Educación y iba a hablar sobre este tema. Vamos a ver qué postura tiene el gobierno, porque puede haber distintas miradas. Puede ser, claro, tal vez una mirada como más lejana, es decir, somos optimistas porque no bajamos tanto, tenemos que seguir, o la mirada preocupante de primero preguntarse por qué no bajamos tanto en comparación con los otros países y por qué nos estancamos y por qué finalmente hay una efectiva disminución.
Claro, ¿qué está pasando? Claro. Ahí está buscando a ver. Vamos si había
ver la mirada
del gobierno, pero todavía parece que no han hablado al respecto, así que a esperar. Oye, ya, vamos al otro tema. 12:21, lo comentábamos, el Tribunal Oral de Temuco dictó finalmente el veredicto contra Luis Tranamil por este homicidio del cabo Naín, Eugenio Naín, en un hecho que se registró en la Araucanía, que fue bastante emblemático y que por supuesto ha generado una serie de reacciones.
Sí, exactamente. Es la ley Naín, claro, unos le suena el apellido Naín porque a partir de ese caso emblemático del asesinato de un carabinero es que se genera esta ley Naín Retamal, empieza el debate, etcétera, respecto de la protección, de la necesidad de una ley que fortaleciera y protegiera el ejercicio de la función policial, en el fondo. Y, por lo tanto, este caso, la concreción de este caso era bien importante. Tú lo decías, el Tribunal Oral de Temuco dictó ya el veredicto condonatorio a Luis Cafulicán Tranamil Nahuel por el homicidio del suboficial de carabineros Eugenio Naim. Esto pasó en octubre de 2020 en Padre Las Casas, ahí en la región de la Araucanía. Fue en plena época de pandemia, en que en plena carretera, la ruta 5 Sur, había barricadas, ¿se acuerdan? Sí. Con neumáticos, grupos de personas disparando con armas de fuego. Llegó una patrulla, había armas de guerra. Ahí recién empezamos a hablar de la presencia de armas de guerra en la delincuencia, en grupos criminales, etcétera. Grupos empiezan a disparar con armas de guerra, con escopeta, con metralleta, etcétera, etcétera, y finalmente quien conducía esta patrulla que se acercó a tratar de reprimir estas barricadas, etcétera, fue Naín, quien finalmente le disparan y fallece al poquito rato en el hospital de Temuco. A eso se sumó en la misma época el caso de el sargento Carlos Retamal, ¿se acuerdan? Que también fue agredido en San Antonio, sí, en la región de Valparaíso, fue agredido con una gata hidráulica. ¿Se acuerdan de ese caso también? Horrible. Espantoso, horrible. Ambos casos son emblemáticos. Les decía que, de hecho, los dos pasaron en épocas similares. Uno fue en octubre de 2020, el otro fue en el 11 de octubre de 2022, donde es agredido este sargento de carabineros en una lesión muy fuerte que finalmente le quitó la vida. Retamal también se convirtió, al igual que Naim, en el mártir en esa época 1229 de la institución, y su muerte generó este debate respecto de las facultades con las que contaban los funcionarios policiales para poder combatir la delincuencia. O sea, estamos en ese debate todavía, estamos en el debate de cómo se combate de mejor forma, de forma más eficiente, la delincuencia, y a partir de eso es que finalmente se avanza en este proyecto de ley Laín Retamal, que lo que hace es que regula la defensa en el Código Penal, acota la presunción en casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales. ¿Se acuerdan que estuvimos debatiendo sobre eso? ¿En qué momento él puede usar la legítima defensa, etcétera, etcétera? Se aplica la presunción de inocencia y no se daría o se elimina la presunción de inocencia en el caso en el que un funcionario se sienta amenazado y que haya condiciones de amenaza, haya riesgos de la integridad física, etcétera, etcétera. Todos esos detalles que quedaron en esta ley Naim Retamal, que de alguna forma fortalecen el trabajo de carabineros. Entonces, claro, son dos muertes importantes y el fallo, evidentemente, que va cerrando también un camino a propósito de lo que está viviendo carabineros durante los últimos 2 años.
¿Cuántos años fueron?
Para, claro, 2020. Esto fue el 2020.
Tres años. Que algunos decían, como, bueno, los tiempos de la justicia a veces pueden demorar un poco, pero
llega. Harto.
La justicia tarda, pero llega, digamos, y está la definición que se da desde, y todo el proceso legislativo y la discusión que se dio sobre garantizar protección a quienes nos garantizan la protección, que ha sido todo un tema. Después de 2019.
Claro. Oye, mira, la tercera es un recordatorio un poco del proyecto Naim Retamal, cuando empezó a debatirse en el Congreso. Ya. El primer proyecto, porque se acuerdan que se fue fusionando, quedó como original.
Se fusionó este año.
Claro.
Este año,
exacto,
el primer semestre.
A fines del año pasado.
Perdón, fines del año pasado.
Ya gobierno de Boric.
Y la discusión fue, claro, ya más a fondo el primer semestre.
Claro, el primer proyecto de ley Naim, que evidentemente fue en 2020, a propósito de lo que pasó ahí mismo, lo ingresó a la Cámara de Diputados, lo ingresó de hecho la UDI, y había sido rechazado en esa oportunidad por 66 votos en contra, 63 a favor. En el oficialismo de esa época, en la oposición de esa época, hoy oficialismo, entre los votos en contra estaba el actual presidente, Gabriel Boric, que votó en contra en esa época de la ley Naim Retamal. Votaron en contra también Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Miguel Crispi, hoy todos en el Palacio de la Moneda, y todos después, 2 años después, tuvieron que impulsar este proceso de negociación con esta misma ley, con la fusión que se tuvo, etcétera, etcétera. Es como lo que es el recordatorio de lo que siempre está cuestionando la oposición en el fondo, como el poco respaldo que en materia de seguridad, legislación, tuvo el actual gobierno, que ahora en el fondo está solicitando lo mismo también para aprobar esas mismas leyes.
Bien, gracias, José. Nos vemos.
Ya pues.
12:27, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Por supuesto, seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas, gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca brasilera Bomtempo. Un proyecto boutique con departamentos de 1 y 2 dormitorios en pleno barrio El Golf, a pasos del Cerro San Luis. Conoce más de Edificio Isidora y Benjamín en www.exacon.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La innovación ha llegado a las energías renovables a ampliar sus posibilidades de desarrollo. El mar, con sus olas, corrientes y la temperatura de sus aguas, se vuelve cada vez más interesante. Una de ellas es la energía térmica, que puede obtenerse a partir de las diferencias de temperatura entre las capas superficiales del océano y aquellas más profundas, las que, entre otras cosas, permiten producir electricidad. Una empresa británica trabaja para desarrollar esta tecnología en las aguas cálidas de la costa africana, instalando una barcaza gigante, desde la cual realizarán labores de bombeo e inyección de agua propias del proceso de generación por intercambio de calor. Esta nueva energía podría ser una alternativa sustentable, por ejemplo, para islas sin autonomía energética. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en davila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacemos minería desde la innovación y estamos orgullosos de eso. Innovamos al usar energías renovables en nuestras operaciones. Innovamos al reutilizar el 90% del agua en nuestros procesos. Innovamos al impulsar el desarrollo del hidrógeno verde. Y con innovación reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
Con solo un clic, tú puedes apoyar los sueños y metas de miles de personas con discapacidad intelectual. Desde el 28 de noviembre hasta el 5 de diciembre, sé parte de la colecta digital de Fundación Coanil 2023 y ayúdanos a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y usuarias en todo Chile. Haz tu aporte en colectacoanil.donando.cl. Fundación Coanil, siempre con la discapacidad intelectual.
¡Atención, atención! Tenemos un anuncio súper importante. Hoy se suman nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo.
¡Qué buena, nuevos integrantes!
Fueron elegidos con pinza, por su confianza, rapidez y eficiencia. Démosle la bienvenida a la nueva flota Toyota.
Si tu empresa necesita nuevos vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una flota Toyota por 1, 2 o 3 años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl.
Parece que es lejos, pero no tanto. Bienvenido a Lonquimay, tierra de volcanes, senderos únicos, araucaria y calidad de vida. Sí, porque en este rincón de Chile también se pueden encontrar las viviendas definitivas que construyó el Mimbu con el Plan de Emergencia Habitacional. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños.
Conoce más sobre el Plan de Emergencia Habitacional en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
De la tarde con 31 minutos, estamos en Ahora en Duna revisando en este minuto las principales noticias del mundo.
Por supuesto, bien pendientes a lo que está pasando entre Israel y Hamás con las últimas informaciones. La situación ha estado bastante criticada durante las últimas horas, producto del fin de esta tregua, en donde la semana pasada intercambiaron rehenes. Algunas de las informaciones que van saliendo en los últimos minutos tiene que ver, por ejemplo, que el Ministerio de Salud de Israel denunció que Hamás habría sedado a rehenes para liberarlos, para que sean felices, algo que nos va a adelantar el con unos minutos más, pero de lo que está pasando ahora, las fuerzas de defensa de Israel están avanzando en Khan Yunis, uno de los bastiones de Hamás, y lo que explican desde Israel es que están en el centro de la ciudad. De hecho, hay un soldado libanés que murió y otros 3 que resultaron heridos en un bombardeo israelí contra esta posición militar en el sur del Líbano, según lo que están informando, de hecho, desde el ejército del Líbano. En los últimos 2 meses han sido casi constantes el fuego cruzado en la frente de las fuerzas del Estado hebreo, por un lado, y por el otro Hezbollah, y de hecho es el primero que pierde las fuerzas armadas libanesas en lo que va de este conflicto. Como les comentaba, desde Israel dicen que están en el centro de Jabalilla, en el centro de Shehaya, y ahora también en el centro de Khan Yunis, indicaron las fuerzas de Israel, y según dice, se están liberando intereses en esta batalla contra terroristas de Hamás. Estamos en el día más intenso desde el inicio de las maniobras en términos de terroristas asesinados, dicen. Números de enfrentamientos y uso de fuego desde tierra y aire. Pretendemos seguir atacando y profundizando este logro, decía el comandante del Comando Sur del Ejército. La ministra alemana de Exteriores está reclamando por su parte a Israel que asuma su responsabilidad para evitar una catástrofe humanitaria en Gaza por los ataques de represalia de su ejército, y asegura que Israel tiene el derecho a la autodefensa, pero también tiene la responsabilidad de evitar una catástrofe humanitaria porque han muerto ya demasiados palestinos. Y ella enfatizaba, esta autoridad alemana, que como mujer y madre no puede imaginar a los niños en hospitales medios destruidos y con cuidados incompletos a la espera de una operación sin anestesia. La situación es súper crítica. De hecho, en Qatar están pidiendo consejos de seguridad a la ONU y que obligue a Israel a volver a la mesa de negociaciones sobre esta guerra de Gaza, y calificaron desde Qatar como vergonzosas las inacciones de la comunidad internacional para detener este conflicto. Recordemos que Qatar hizo de mediador en esta tregua que se generó la semana pasada, en donde se intercambiaron rehenes, así que por una parte rehenes de Hamas y por otra parte presos palestinos en Israel. Fue lo que se generó la semana pasada. Eso terminó y ahora el conflicto vuelve a intensificarse y la situación sabemos que es bastante crítica actualmente.
Claro, se intensifica y también aumentan de tono lo que son las recriminaciones de un lado y otro, lo que ha sido parte de este conflicto entre Israel y Hamas. Y fíjate que en las últimas horas a la Knesset, que es el parlamento israelí, se entregó la información por parte del Ministerio de Salud, de uno de sus representantes, el Ministerio de Salud israelí, que jamás habría dado sedantes a los rehenes que iban a ser liberados para que lucieran felices y tranquilos al momento de su entrega. En términos de, dice este representante al Parlamento de Israel, esta batalla también comunicacional que se da en los distintos frentes. Ronit Endebelt, representante de la cartera de salud israelí, especificó que jamás usó clonazepam, fármaco utilizado para prevenir y tratar trastornos de ansiedad, entre otros cuadros. En su presentación ante la Comisión de Sanidad, no detalló si el dato surgió de análisis de sangre, eso sí, o si fue por un testimonio de los rehenes. Ahí como que falta un poquito también esa confirmación bastante más empírica en términos de cómo se supo, si fue por lo que dijeron los mismos rehenes, lo que dijeron los familiares, o hay pruebas médicas después. Según expresó el representante del Ministerio de Salud de Israel, el objetivo para suministrarles clonazepam a los rehenes que iban a ser liberados era hacer que parecieran felices y calmados al salir de su cautiverio luego de pasar más de 50 días en manos de los terroristas. Por su parte, el jefe de la División Médica del Ministerio de Salud, Hagar Mizrahi, declaró que los hospitales implicados documentaron una serie de crímenes de guerra cometidos por Hamas en relación con la salud de los secuestrados. Algunos de los crímenes, dijo, son la inanición, la falta de tratamiento médico y el uso de grilletes prolongados. A su vez también, el titular de la Comisión de Salud de la Knesset, del Parlamento israelí, Yoni Meshariki, pidió a las autoridades sanitarias un informe detallado sobre los procesos. En tanto, el primer ministro Israel, Benjamín Netanyahu, se va a reunir el día de hoy, estaría reuniendo con representantes de las familias de los secuestrados en la Franja de Gaza, con los que solo se ha visto cara a cara en una ocasión desde que empezó la guerra, y después se generó todo un quiebre, digamos, entre el gobierno y los familiares de los rehenes, porque se le acusaba justamente a Netanyahu de ignorarlos y abandonarlos. En algún minuto el propio gobierno dijo que no se iba a negociar con rehenes este conflicto. O sea que aquí el objetivo era eliminar a Hamas. La reunión entre Netanyahu y otros ministros del gabinete de guerra va a tener lugar ahí en Israel, confirmó AFE, la oficina del primer ministro. El foro familiares de rehenes y desaparecidos también confirmó que habían sido convocados a la reunión con el primer ministro, quien solo los ha recibido hasta ahora una vez, el pasado 28 de octubre.
Oye, y este caso es realmente impresionante. Una mujer de 70 años en Uganda dio a luz, 70 años, a gemelos tras recibir tratamiento de fertilidad, lo que la convierte en una de las nuevas madres más ancianas del mundo. Safina Nemunkawa dio a luz a un niño y una niña el miércoles por cesárea en el hospital de la capital de Kampala, donde había estado recibiendo este tratamiento de fecundación in vitro. Según lo que dijo el portavoz de la clínica, dijeron que está sana, que habla, que camina. Se le dice que camine por el hospital, según lo que decía uno de los doctores, y que tuvo, de hecho, una hija en el mismo centro en el 2020 tras un tratamiento de fecundación in vitro. Esta mujer es la nueva mujer, entonces, de más edad en dar a luz en un hospital cuyo propietario es de un destacado ginecólogo de la región oriental de África. Este hospital está especializado, de hecho, en ayuda a parejas que tienen problemas con tener hijos. Pero, claro, los avances en las investigaciones han mejorado las tasas de éxito de estos tratamientos de fecundación in vitro, pero una mujer a tan avanzada edad, probablemente va a haber un debate ético respecto a la fecundación in vitro. Yo estaba revisando, de hecho, a propósito de eso, ¿cuál es la edad máxima para hacer fecundaciones in vitro? Ya. Bien a la rápida, por supuesto, y varios estudios decían como máximo 40 años o a veces un poquito más, pero como que en los 40 estaba claro, ahí.
Porque el óvulo puede ser de una edad bastante más...
Puede ser más joven.
Más joven, pero el cuerpo, pero donde, donde está el óvulo es distinto.
Sí, totalmente.
Y todo el proceso del embarazo.
Sí.
Lo conoces más que yo, digamos. Que,
sí, no, lógico. Y es difícil, imagínate a los 70 años, si ya a los 30 y tanto ya es difícil, imagínate a los 70. Bueno, los avances en la investigación sabemos que han mejorado mucho en cuanto a las tasas de éxito de los tratamientos de fecundación in vitro. De hecho, ya una mujer de 73 años en el sur de India había dado a luz a gemelas en el 2018, 2019, uh-huh. Por ahí, fecundación in vitro. Ahora, muchos se preguntan si es ético entonces permitir que mujeres de edad tan avanzada tengan hijos, y estaba revisando una nota del 2018 cuando ¿ya? esta mujer india tuvo a sus hijos por fecundación.
¿Gemelo decía?
¿Ah?
¿Los gemelos?
Sí.
Ya.
No, porque la que tuvo ahora fue gemela.
Ah, perdón.
Estoy viendo
perdón,
el caso de la del 2018.
Ya, perdón.
Y en ese tiempo, desde el gobierno de India, decían que su país estaba introduciendo nuevas leyes para limitar la edad en la que una mujer puede someterse a estos tratamientos de fertilidad. Según el embarazo en una mujer mayor, supone complicaciones para la salud de esta y problemas en el embarazo ya a la hora de dar a luz. 52, 53, 55 debería ser la edad límite, decían. En ese entonces en India, a propósito de ese caso de esta mujer que se convirtió en madre primeriza a los 70 años. Este caso ahora es en Uganda, pero claro, la discusión probablemente es bastante más amplia y se da en todo el mundo cuál debería ser la edad límite para hacerse una fecundación in vitro.
12 de la tarde con 41 minutos. Hablemos de economía, hablemos de ISAPRES, hay hartos temas que después vamos a estar comentando en el tercer bloque, pero lo que son las declaraciones de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que de hecho ayer en la tarde tuvo una reunión con senadores de la Comisión de Salud, que ha abordado el tema del proyecto de ley corta a la espera del ingreso de las indicaciones, después del informe de esta comisión técnica de la Comisión de Salud, senadores que han mostrado su preocupación por el lento avance que ha tenido la ley corta de ISAPRES. Y fíjate que, bueno, esto también es un contexto donde ya a partir de ayer en la tarde, algunas ISAPRES a través de emails empezaron a notificar a sus usuarios afiliados de la rebaja de los precios de las garantías explícitas de salud, que es, esto parte de uno de los fallos de la tercera sala de la Corte Suprema. En Radio Cooperativa, la ministra de Salud, respecto al proyecto Ley Corta, dijo que ha habido avances y que ayer se discutió cómo responder a la situación de los ingresos producto de la aplicación de la sentencia del GES y cómo seguir avanzando en la ley corta, porque la rebaja en los planes GES va a significar un efecto financiero para las ISAPRES, que se suma a los otros denominados supremazos, entre ellos la de la tabla de factores, donde hay un tema de la devolución de excedente en este caso. La ministra Aguilera dijo que hay un apoyo transversal a la propuesta del Ejecutivo de adelantar el elemento relacionado con el reajuste anual que tiene la ISAPRES en julio, hacia un periodo más temprano, y esta es la novedad, incorporando una indicación en la ley de reajuste de manera de tratar de mitigar el impacto de la reducción de ingresos de la sentencia GES. Es decir, cuando te notifican en este caso el 2024, es más o menos en marzo, siempre se me olvida, marzo-abril, que viene el reajuste de los planes de salud, que ha generado todo el tema de judicialización, sí, pero esto debería cambiar porque ya hubo una primera, un primer supremazo, como se dice, de la Corte Suprema, que ya con tantas cosas se nos olvida, pero era justamente por las alzas en los planes de salud, el plan base, digamos. Bueno, ya en julio se tiene que aplicar un nuevo reajuste y lo que se está conversando de incorporar en el proyecto de ley corta es que para mitigar los efectos de la rebaja en los planes GIES, el impacto financiero, adelantar lo que sería el reajuste del plan base. Eso es lo que decía esta mañana la ministra Aguilera, para mitigar el impacto de la reducción de ingresos. La ministra de Salud dijo que están hablando del reajuste anual que se hace en julio y que se adelantaría a abril. O sea, en vez de julio, hacer efectivo ese reajuste, pensarlo en abril. En enero de 2024, producto de hecho del fallo GIES, los planes deberán bajar. Luego, el reajuste que se hace todos los años en julio se adelantaría justamente para abril. Es la idea del gobierno, algunos parlamentarios, para mitigar. Ahora, ¿cuánto llegaría a mitigar? Ese ya es otro tema. En relación a la posibilidad que alguna ISAPRE entre enero y abril no pueda sostenerse financieramente debido a la disminución del valor de los planes, la ministra de Salud dijo que puede ser que alguna ISAPRE tenga indicadores negativos, pero eso es justamente lo que están tratando de que no suceda. Si es que ocurre, que sea por un plazo breve. Y si no existiera un riesgo, no hubiéramos hecho ninguna de estas medidas. Lo que más preocupa es el efecto sistémico. Esto también se da en otro punto de discusión que ha sido las declaraciones de el superintendente de salud Víctor Torres el fin de semana, sí, el domingo, en Estado Nacional, ahí en TVN, Canal 24 Horas, donde dijo, este es un voy a parafrasear, pero decía, es un tema tabú, pero si hay un problema financiero de la ISAPRE, ¿por qué no un aumento de capital? Ya han habido también declaraciones, recordemos que aquí en Duna estuvo el presidente de la asociación de ISAPRE, Gonzalo Arriagá, hablando sobre este tema, lo pueden revisar en duna.cl.
Oye, y contarles también en materia económica que la actividad de los servicios chinos crece a un ritmo bastante más rápido en el mes que recién pasó, en noviembre. Mostró el martes una encuesta del sector privado esta situación en la que el repunte de las nuevas empresas fue el mejor de los últimos 3 meses en un contexto de mejora de las condiciones del mercado. Los resultados ofrecen entonces una imagen divergente del amplio sector de los servicios, ya que una encuesta oficial de la semana pasada mostró que el sector se contrajo inesperadamente por primera vez desde diciembre del año pasado, lo que está provocando peticiones de más medidas estatales y de estímulo. El índice de gestores de compra subió en noviembre hasta un máximo de 3 meses, de 51,5 desde el 50,4 de octubre, pero siguió siendo inferior a la media de la serie de largo plazo. Tanto la oferta como la demanda de servicios se expandieron, mientras que el mercado sigue recuperándose, según lo que explican algunos economistas. Y junto a esto, con el PMI manufacturero, mejoró, por supuesto, de lo esperado. Lo que afirman algunos expertos es que la segunda mayor economía del mundo mostraba señales de una recuperación alentadora, con un crecimiento constante de gasto de los consumidores, una sólida mejora en la producción industrial y un repunte en la confianza de los mercados. Los analistas dicen también que las diferencias en el tamaño de las encuestas y en la composición de las empresas encuestadas podría explicar la discrepancia entre las cifras de la medición y las oficiales. Así que parte de lo que se está viendo respecto al sector de servicios de China, que se acelera en noviembre con el impulso también de nuevos pedidos.
El dólar a esta hora está subiendo 6 pesos con 80 centavos, llegando a los 875 pesos con 50 centavos, y el IPSA, la Bolsa de Comercio de Santiago, sube 0,29%, ubicándose en los 5,839,97 puntos.
12,47. Francesca Ravizza, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Bien. ¿Qué nos traes hoy día?
Oye, no, mira, primero voy a partir con una noticia muy cortita que tiene relación con Samis Reyes, el chileno que estuvo jugando hasta agosto en la NFL y se retiró tras haber sufrido una contusión cerebral, donde los protocolos en la NFL son muy exigentes. Y había dicho que no quería jugar, y después, hace un par de semanas atrás, en sus redes sociales dijo que echaba mucho de menos la NFL, que no hay nada más, no hay nada mejor, no hay nada como la NFL. Y ADN Deportes hoy día publicó que Samis Reyes estaría casi listo, solamente faltaría la firma para su regreso a el fútbol americano. Esto sería en el mismo equipo en el que se retiró, los Jacksonville Jaguars. Lo vieron, él vive en Miami, pero lo vieron en fue a ver el partido en Jacksonville para ver el partido entre los Jaguars y los Cincinnati Bengals, y todo esto en un contexto de reuniones que estaba teniendo con dirigentes y distintas gestiones con la directiva de ese equipo, y para poder ser parte de la pretemporada y así ver la posibilidad de quedar en la lista de 53 y que le den un contrato. Todo todavía demasiado incipiente, pero un paso más para que Sammy Reyes, el primer chileno en debutar en la NFL y jugar en la NFL, pueda seguir haciendo su carrera en el fútbol americano. Eso con noticias respecto a Sammy Reyes. Y hoy día les traigo un tema que tiene que ver con la Fórmula 1. A pesar de que el campeonato ya terminó, todo lo que rodea a la Fórmula 1, la política, las gestiones, es muy interesante y también da mucho de qué hablar, porque a veces no necesariamente tiene que ver con los equipos, sino que también influye y tiene que relación con las ciudades que albergan los grandes premios. Y esto pasa en España porque Madrid tiene prácticamente todo listo para albergar una fecha en el Mundial del año 2026. Por una razón u otra, se ha ido atrasando la oficialización de esto. De hecho, una de las razones por las que en algún momento se atrasaron fueron las elecciones generales de ese país. La última vez que en Madrid se realizó un gran premio fue en el circuito de Jarama en 1981, y actualmente el gran premio de España lo alberga Barcelona. Uh-huh. Él tiene los nombres y esa ciudad y el derecho para poder realizarlo, y tiene contrato hasta el gran premio del 2026. Y todo indica que estos dos grandes premios no podrían convivir como pasa en otras ciudades, como por ejemplo pasa en Estados Unidos, que está Las Vegas, está Miami, está el circuito de las Américas también, y son todos en el mismo país. Bueno, lo que pasa es que Liberty, la empresa que compró la Fórmula 1, que además es estadounidense, tiene como deseo tratar de sacar la Fórmula 1 de Europa, que es donde se hacen la mayoría de los grandes premios. Acá hay dos problemas, porque por una parte, si es que esto ocurre a partir del 2026, habría que ver qué pasa, porque ya dijeron que no es factible que se realicen los dos al mismo tiempo, y Barcelona actualmente tiene los derechos para poder y por contrato realizarlo, y la única razón por la que no la realizaría sería que le pagaran muchísima plata por no albergarlo. Más o menos, es difícil siempre hablar de los retornos que trae una inversión de este tipo, pero la inversión es cerca de 150 millones de euros, y lo que dicen los expertos es que te puede tener un retorno por, pensando en Madrid, lo que te puede tener un retorno de este tipo de torneo son 350 millones de euros. Entonces, esos son los montos por los que estaría más o menos dispuesto Barcelona a ceder el 2026 como fecha de el Gran Premio. Madrid corre con algunas ventajas a partir del 2026 para quedarse con el Gran Premio, y que Barcelona, que ya ha manifestado su deseo de mantener el Gran Premio como parte de una fecha del Gran Circo de la Fórmula 1, que lo tiene desde 1991, es que Madrid, en IFEMA, que es una feria donde se hacen distintos eventos y también ferias, se usaron gran parte de sus pabellones para tener la exposición de la Fórmula 1, que fue la primera exhibición internacional en la historia de este deporte, que va contando toda la historia de este deporte con una experiencia donde hay contenido audiovisual, se exponen también cosas, no sé, de distintos pilotos, casco, guante, prototipos de los monoplazas. Y el presidente del comité ejecutivo de IFEMA confirmó a mediados de este año que ellos firmaron la exclusividad de negociación como Madrid para poder ver la organización a partir del 2026. Y otra ventaja con la que corre Madrid es que estos 150 millones de euros de los que yo les estoy hablando, en Barcelona ese monto corre la Generalitat, la Comunidad de Cataluña, corre con esos gastos, y aquí gran parte de esa inversión vendría por partes de privados, y dentro de las personas que suenan es Carlos Slim, el empresario más rico de México y que además ha auspiciado y ha estado muy presente en la carrera de Checo Pérez durante toda su trayectoria como piloto del automovilismo, y también Stephen Ross, que es propietario de los Miami Dolphins y que también es quien impulsa el Gran Premio de Miami. Hay varias cosas para hablar de estos retornos que les digo yo, hay varias cosas que hay que tener en consideración, por eso no es posible dar una cifra exacta, porque por ejemplo, los grandes atractivos para tener un gran premio en España y que te podría generar mucha plata es Carlos Alonso, dos veces ganador del campeonato mundial, pero actualmente tiene 42 años y la verdad es que es poco probable que siga corriendo después del 2026. También algunos cambios en el reglamento, donde se está tratando de que sean carbono neutrales de aquí al 2030, que cada vez las unidades de motores tengan más componentes eléctricos, más que usarlos con combustible fósil, y el trazado sería completamente distinto a lo que se había hecho hasta el año 81 en el circuito de Jarama, que recibe otras competencias del automovilismo, por lo que se requeriría una inversión y una logística de la que no se ha hablado. Bueno, el circuito tendría entre 5 y 6 kilómetros, iría en sentido de las agujas del reloj, sería un circuito semi-urbano, como pasa en Baku, en Miami, Las Vegas o Jeddah, y esto quiere decir que una parte es un circuito cerrado y el resto es en la ciudad, y la ciudad se adapta para recibir un gran premio. Estados Unidos ha sido utilizado, los grandes premios que hay en Estados Unidos que son semiurbanos, como ejemplo para crear el trazado, y en esta parte semicerrada, la parte cerrada pasaría por IFEMA, que queda en Valdebebas, al norte de la ciudad, tiene 200.000 metros cuadrados y pasaría principalmente por los pabellones 12 y 14, ahí donde va a haber como una especie de caracoleo, donde van a haber distintas curvas, y para los que han ido a FEMA, sería en esto sería donde se realizó hasta el año 2022 el festival Mad Cool, y ahí donde también se espera que hayan una especie de curva, y se tendría como vista a la izquierda de este trazado toda la ciudad deportiva de Valdebebas del Real Madrid, que también sería muy muy interesante. Todavía no hay nada oficial, pero todo indica que ya está prácticamente listos, y Madrid sería quien a partir del 2026 va a albergar el Gran Premio de España.
Super. Oye, antes que te vaya, dos notas. Primero.
Un 7 y un 7.
No, 7 siempre. No, dos notitas.
Dos notitas, así como para poner en el post.
Dos pildoritas.
Ah, ya.
Revista Time, el atleta del año, Lionel Messi.
Era esperable, ¿no?
Era esperable.
Era esperable.
¿Es el atleta del año, Lionel Messi?
Bueno, ahí entramos. Es que, y aparte de atleta, deportista, de toda... Sí.
Es el atleta del año. ¿Es un futbolista el atleta del año?
Sí. Bueno, es que ahí entra la discusión. Pero te lo dejo ahí.
¿Y la otra?
Y la otra. La Roja, selección chilena.
Ya.
En ADN conversaron con el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad.
¿Ya? ¿Recién?
Sí. Estaba en Estados Unidos él, estaba leyendo acá, va a ver el partido de las leyendas de la Conmebol, que creo que juega Zamora, ¿no? Bueno, da lo mismo. Y después va a estar en el sorteo de la Copa América 2024. Le preguntaron por una pregunta que todos tenemos.
A ver.
¿Y qué pasa con el técnico?
¿Y qué dijo?
Dijo, cito, estamos analizando con tranquilidad, no hay que desesperarse. Cuando uno se desespera, comete errores. Ya en los primeros días de marzo, debería estar trabajando en Juan Pinto Durán con el departamento de scouting.
Y esta calma que tiene él, ya la comentamos hace un par de semanas.
¿Cómo? Yo no estaría tan calmado.
Los
partidos son en septiembre.
Sí,
okay,
la calma es que son en septiembre los partidos, y la calma también que tiene es que tiene la billetera bastante holgada después de esta plata que le llegó por la demanda que le interpusieron a Nike. Entonces, por eso él está más tranquilito, porque fue...
Pero no es que esté pensando para tener en agosto, por lo que leo las palabras de él, porque dice lo siguiente. ¿Cuándo debutaría el nuevo técnico de La Roja? Esto en ADN Radio, que conversaron con él. Será la fecha FIFA de marzo, donde habrían amistosos. Ya, o sea, igual, no, lo que pasa es que uno piensa que hace tiempo, no, pero como que tómeselo con calma, dice, estamos en diciembre recién. Dice, ahí ya va a estar el nuevo entrenador, insisto, para marzo. Tendremos los amistosos en Europa de marzo para foguear a los chicos, también servirá para fortalecer los niveles competitivos. Antes de la Copa América tendremos un partido en Chile y otro en Estados Unidos para afrontar luego el torneo. Esperamos que todo esto nos sirva para las clasificatorias. Ya, en marzo debería haber entonces.
Ojalá. En marzo debería.
O ratificar al
seguramente,
Nico Córdoba,
y seguramente
o
va
a alguien.
Sí, el Nico Córdoba ya está ratificado para ser el entrenador del preolímpico, que es entre enero y febrero y que es sub-23.
Así es.
Y también lo que él adelantó también en una conferencia de prensa es que el técnico que llegue tiene que tener conocimiento del fútbol sudamericano y del fútbol chileno.
Que siempre lo que
así
se pide.
Así que siempre lo que se pide. No, así que corre con mucha fuerza, yo me imagino, Gareca.
Que siempre ha
Pekerman. Pekerman. Técnicos que han estado por muchos años en el circuito de las clasificatorias y que tienen proyectos formativos, sí, que es un poco lo que necesita el fútbol chileno, que también era lo que se le pedía a Eduardo Berizzo. Ahora puede venir el que venga, pero tiene que tener las condiciones para poder trabajar y para poder desarrollar un proyecto deportivo, y dentro de esas condiciones está la remodelación de Juan Pinto Durán, o sea que no toda la plata se vaya en el entrenador de la selección chilena, tiene que haber inversión en infraestructura, como lo han... Es una vergüenza que jugadores de la talla de Alexis Sánchez, que compiten en los mejores clubes de Europa, tengan que salir a dar la cara y a pedir públicamente que le arreglen las instalaciones, porque eso debería ser algo que se conversa. Primero, que no deberían pedirlo, que debería estar, y seguramente ya lo han pedido y no les han hecho caso, y tienen que salir a la prensa a pedir que les arreglen las duchas, que no hay tres duchas que funcionan. Eso es gestión, no es plata.
Gracias, Fran. Nos vemos.
Que te vaya muy bien.
Y estén bien.
Nos vemos.
Segundos faltan para la una. ¿Hacemos una pausa?
Regresamos de inmediato con más noticias aquí en Ahora en Duna.
Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos tu empresa evoluciona.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Celebremos juntos una Navidad con sentido en Alto Las Condes. Te invitamos a donar un regalo hasta el 24 de diciembre para los niños y niñas de la Fundación Patronato Madre e Hijo. Y podrás sacarte una fotografía con el viejito Pascuero. Porque cuando nos juntamos, es Navidad. Alto Las Condes.
Ah, primavera. Una de las estaciones más esperadas. Y qué mejor que deleitarse con los sonidos que más caracterizan esta temporada.
Si una alergia te eligió, tú elige Telemedicina de Clínica Alemana. Atiéndete online con nuestros profesionales de inmunología. Prueba y comprueba que la telemedicina funciona. Y agenda tu teleconsulta en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
Recuerda que este 17 de diciembre, en el plebiscito constitucional, por ley, puedes ausentarte de tu trabajo por 2 horas para ir a votar. Tu empleador no puede impedir que cumplas con tu voto obligatorio. Quienes no sufraguen podrían ser multados en hasta 190.000 pesos por el juzgado de policía local. Conoce la propuesta de texto constitucional en CERVEL.cl y recuerda mantenerte informado en las redes sociales verificadas del Servicio Electoral o llamando al 600-6000-166. Infórmate, decide y vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
En AVE InBev Chile anunciamos con orgullo nuestra certificación como empresa B gracias a nuestros altos estándares de impacto social y medioambiental. Y hoy, junto a una comunidad global de corporaciones de triple impacto, colaboraremos para impactar positivamente la calidad de vida de las personas y el planeta. En cervecería AVE InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Conócenos en aveinbev.cl.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
Una de la tarde con 3 minutos. Regresamos, seguimos con más de Ahora en Duna, revisando las noticias del país.
Y hablemos de ISAPRES, porque hay varias reacciones a lo que ha pasado durante el último tiempo, y de hecho fue el propio presidente Gabriel Boric quien estuvo participando en poner la primera piedra del nuevo hospital de Los Lagos, ahí en la región de Los Ríos, y ahí aprovechó de referirse, por supuesto, a la crisis que están viviendo las ISAPRES, que sabemos han acusado una compleja situación luego de los fallos en la Corte Suprema, que ordenado, entre otras cosas, restituir cobros excesivos a los afiliados y también que está obligando a las aseguradoras a rebajar la prima GES. Bueno, sabemos que la industria ha pedido encontrar una solución de manera urgente, se ha ido tramitando esto en distintas instancias y sabemos que buscan que el mes de diciembre sea como la fecha límite para evitar lo que ellos dicen podría ser un colapso del sistema. De hecho, la semana pasada, por ejemplo, Bupa anunció el cierre de un centro médico y otros 4 de imagenología y laboratorio. Y en esta intervención que tuvo el mandatario, él dice que el gobierno tiene un gran desafío en poder solucionar el tema de la crisis del sistema privado de salud, por el cual la ministra, aseguraba el presidente, está trabajando intensamente, la ministra Aguilera, para poder llegar a un acuerdo con todas las partes. Y en ese sentido apuntó que el objetivo es encontrar un equilibrio, por un lado, que implique la mantención del sistema, pero que no sea un perdonazo para las ISAPRES. Acá dice, tenemos que lograr una combinación, un equilibrio que asegure la continuidad del sistema privado de salud, porque nos interesa lo primero, el bienestar de los pacientes, tanto del sistema privado como del sistema público, decía el presidente Gabriel Boric. Y acá es donde enfatiza que no quiere un colapso, que hay algunos que han dicho que desde el gobierno quieren que caiga el sistema por cuestiones ideológicas. Él asegura que eso no es así, porque saben que si colapsa el sistema de salud privado, eso va a afectar tanto a los usuarios del sistema de salud privado como al público. Pero lo que no dice están dispuestos a hacer es hacerle un perdenazo a las ISAPRES. Por eso él enfatiza bastante en que hay que llegar a un equilibrio en esto, y que durante mucho tiempo, asegura el presidente Boric, las ISAPRES hicieron un negocio que sabían no estaba cumpliendo con las reglas. También habló más temprano la propia ministra de Salud, encargada en el fondo de gestionar una solución en este tema. Y ella, la ministra de Salud, habló en Cooperativa y decía que las ISAPRES en este momento están en una situación bastante más estable porque ya se redujo el efecto pandemia en sus indicadores. Incluso algunas de ellas ya tienen cifras azules en el último trimestre. Y también aseguraba que puede que algunas, las que cobran más en exceso por la prima, les va a significar una reducción de ingresos que pueda afectar los indicadores, pero que no necesariamente llevará a una situación de mayor inestabilidad. Así que es parte de lo que decía la ministra de Salud, quien aseguraba que las ISAPRES ya están en una situación más estable que en años anteriores.
Claro, y anunció que se buscaría discutir en el Congreso la eventualidad de adelantar los reajustes de los planes base de salud de las ISAPRES de julio a abril para mitigar el impacto de lo que fue el fallo de las primas GES, de garantía explícita de salud, un tema, por supuesto, también que se va a tomar una discusión que ha estado bien álgida. Y a propósito de eso, José, en Duna en Punto, Rodrigo Álvarez conversó con uno de los integrantes de la Comisión de Salud, el senador Francisco Chaguán, quien ha apuntado a que el gobierno tiene que entender que no hay alternativa si hay una quiebra sistémica y que ya hay acuerdos en la Comisión de Salud de que no hay perdonazo y no hay recursos del Estado adicional. Escuchemos lo que dijo aquí en Duna el senador y Francisco Chaguán al respecto.
Hay acuerdo completo, los 5 miembros de la Comisión, de que no puede haber perdonazo, que no puede haber recursos del Estado adicionales, sino que hay que ver cómo finalmente logramos sacar adelante, primero, que a los prestadores privados institucionales se les pague la deuda, tanto desde Fonasa, y ahí hubo también un acuerdo de esa dirección, también de los miembros de la Comisión de Salud del Senado con el gobierno.
La entrevista completa la pueden revisar en duna.cl, donde además el senador Chaguán apuntó a que cuando la ministra Vallejo habla de lentitud, no se refiere, dice él, a la Comisión de Salud. Quien no ha tomado la decisión es el gobierno.
1:08. Hablemos de educación, principalmente de la prueba PISA, lo comentábamos en el primer bloque. ¿Qué es la PISA? Bueno, es el programa para la evaluación internacional de alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE o la OCDE, como lo quieran llamar. El objetivo de este programa es medir la capacidad de los alumnos de 15 años para utilizar sus conocimientos en las habilidades lectoras, en matemáticas y en ciencia, por supuesto, para enfrentar retos de la vida real. Y la prueba se aplica cada 3 años, desde hace ya 2 décadas. Y hoy día se dieron a conocer los resultados de esta medición aplicada en 2022. En Chile, matemáticas obtuvo 412 puntos, en ciencia 444 puntos y en lectura 448. Bajo, por supuesto, el promedio de la OCDE en las 3 evaluaciones y superando a países como México, Brasil e Indonesia, pero bajo España, Portugal y Turquía. Las puntuaciones promedio en 2022 en matemáticas están por debajo de los observados en 2015 y se encuentran entre los más bajos jamás observados en PISA. En lectura también los resultados son peores que en 2015 y cercanos a los observados entre 2006 y 2012, pero mejores a 2001. Y en ciencia los resultados se mantuvieron bastante estables durante todo el periodo entre el 2006 y 2022. La tendencia en el desempeño científico puede describirse como plana, ni mejor y tampoco disminuye. Y al respecto, en el documento se precisa que el 44% de los estudiantes chilenos alcanzó al menos el nivel 2 de competencias matemáticas, significativamente menos que el promedio de los países de la OCDE de un 69%. Además, la OCDE sostiene en este reporte entre 2018 y 2022 que la brecha entre los estudiantes con puntuaciones más altas y los estudiantes más débiles se redujo en matemáticas y no cambió significativamente en lectura y se amplió en ciencia. Y respecto de un análisis de género, en Chile los niños superaron a las niñas en matemáticas, en tanto que estas obtuvieron mejores calificaciones en lectura. El gráfico de los resultados muestra también una curva descendente desde el año 2015 a la fecha, así que es un poquito el análisis de los resultados de la PISA 2022 respecto a nuestro país, una prueba que se aplica, por supuesto, a todos los países miembros de la OCDE.
1:10. Caso convenios. Novedades durante esta mañana porque la Policía de Investigaciones ha llevado a cabo allanamientos en distintas dependencias del MIMBO, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el Servio de la Región de Valparaíso, esto en el marco del caso que ya estábamos comentando. De acuerdo con la Fiscalía, la operación busca levantar documentos relativos a las investigaciones por el mencionado caso que lidera la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso. Es por esto que durante la mañana, por ejemplo, al Servio de la Región, llegaron funcionarios de la Brigada Investigadora del Delito Económico, BRIDEC, para incautar documentos y distintas especies. El hacer Ministerio Público en la región de Valparaíso investiga 4 causas por estos casos convenios que tuvo con el MIMBO y el Servio de la región. Una es con Procultura, la otra con Arquituc. Se espera que la Fiscalía entregue más detalles del caso en las próximas horas. En tanto, hubo declaraciones por parte del gobierno ante este allanamiento, nuevo allanamiento a una dependencia, digamos, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en este caso el Serviu, también lo que fue el MIMBU de la región de Valparaíso. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que esas son tareas propias de las labores de investigación que están llevando adelante en varios lugares de Chile el Ministerio Público a través de las fiscalías. Los fiscales tienen facultades, dijo, para instruir a las policías, eventualmente para allanamientos, incautación de computadores o documentos. Ya durante los últimos días se habían sido allanadas también las oficinas del Ministerio de Vivienda en el norte, aquí en Santiago. fue de hecho el fin de semana, la semana pasada fue,
¿no? Sí, el jueves creo.
El jueves fue, gracias. Sí, fue el jueves, sí, creo que fue el jueves, cuando se allanaron las oficinas del de Ministerio de Vivienda en Santiago, sí, digamos, como la central, podríamos decir, así que obviamente llamó bastante la atención. Estaba buscando aquí porque durante la mañana también hubo declaraciones de el ministro Carlos Montes sobre este allanamiento. Decía, todo esto afecta el ánimo del equipo. El MINBU es un ministerio de gran vocación social, no es un ministerio corrupto. Con la imagen que se venda a través de distintas conversas que hay que estudiar y conversar mucho más. Esto se tendrá que hacer después del 17 porque hoy está todo muy marcado por los hechos de la coyuntura, decía. Que ha sido un poco también en la declaración que tuvo la semana pasada, el día en que se allanaba las oficinas en Santiago del Ministerio de Vivienda.
Oye, también a propósito de lo mismo, diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma y Felipe Donoso, se reunieron hoy día con el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, con Eugenio Campos, para conocer un poco los avances que se han realizado en este caso en particular, relacionado a los traspasos directos de recursos desde el Estado a fundaciones. Esta cita de los parlamentarios gremialistas con la autoridad del Ministerio Público se da también en medio de el caso sobre los millonarios convenios entre reparticiones públicas y entidades privadas, principalmente ligadas a Revolución Democrática, en parte luego de que el jueves pasado, como comentábamos, el ex seremi de vivienda de la región de Antofagasta, Carlos Contreras, dijera que Presidencia recibió el 7 de junio un informe sobre estos millonarios convenios que firmó el MINBU. Una vez que terminó esta reunión que les comentaba con parlamentarios gremialistas y el Ministerio Público, el parlamentario Coloma decía que esta reunión fue solicitada para poder analizar las causas en las cuales son ellos creyentes, en específico en la causa en la región del Maule, en Democracia Viva, en Biobío y en Los Lagos. Y si bien son causas que están hoy día bajo secreto, por lo tanto es imposible conocer el tenor, dice que le señaló el fiscal Campos que son causas que han ido avanzando en paralelo. Y también apuntaba que en el caso de Democracia Viva, el Ministerio Público ya tiene todos los antecedentes que han solicitado en su calidad de fiscales, por lo tanto, dice, esperan que de aquí ya las partes empiecen con conclusiones que uno saca en reuniones directas, que un tiempo se genere en lo más breve posible esto y se pueda iniciar el plazo en materia de formalizaciones o declarar a personas imputadas, en lo que decía el diputado Juan Antonio Coloma. Así que parte de la reunión que se generó con la Fiscalía para conocer los avances de estas indagatorias conocidos como caso convenios.
1:15, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco leyó el veredicto en el juicio contra Luis Tranamil, quien está acusado de estar involucrado en el homicidio del suboficial mayor antes cabo Eugenio Naín, el único capturado, recordemos, por el caso ocurrido en Padre de las Casas, en la región de la Araucanía, en el año 2020, fue hallado finalmente culpable por el tribunal, de forma unánime, fue declarado por los delitos de coautor de homicidio consumado en contra de funcionario de carabineros en acto de servicio, homicidio frustrado en contra de funcionario de carabineros en acto de servicio y homicidio simple en calidad de frustrado. Sobre el delito de porte ilegal de arma de fuego, fue absuelto por el tribunal, no así por los otros delitos que yo leí anteriormente. La sentencia se va a leer el martes 19 de diciembre, pasada la 1:00 p.m, y la Fiscalía Regional de la Araucanía, recordemos, solicita una pena total de 43 años de cárcel para Tranamil, quien cumple prisión preventiva desde marzo de 2021. En ese sentido, este hecho que ocurrió en octubre de 2020 en la comuna de Padre Las Casas, se va a esperar entonces la lectura de la sentencia, pero ya hay veredicto con respecto a la culpabilidad en el homicidio de entonces cabo Eugenio Naín por parte de Luis Tranamil, la definición que entregó hoy el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco.
Oye, súper corto, la Superintendencia de Servicios Sanitarios informó hoy día la apertura de una investigación en contra de Aguas Antofagasta porque hay una emergencia sanitaria que se mantiene desde el domingo pasado, que está el 60% de la población de la capital regional sin agua potable. Y a través de un comunicado, la Superintendencia dice que se van a aplicar las máximas sanciones que permita la ley debido a esta inoperancia de la empresa. Ahora, el problema es que hasta ahora la empresa de Aguas Antofagasta ha dado muestra que no estaban preparados para un abastecimiento de emergencia porque no contaban con suficientes estanques ni camiones aljibes ni tampoco fuentes alternativas de agua. Así que ahí se está generando un problema. Hay declaraciones del superintendente Jorge Rivas que lamentaba, por supuesto, la situación que mantienen desde el domingo pasado esta emergencia. 60% de los clientes de la capital regional sin agua potable. 1:17, ya está con nosotros nuevamente Quique Yávar para contarnos los principales titulares.
El presidente Gabriel Boric abordó la crisis de las ISAPRES, que ha vuelto a advertir riesgos de insolvencia frente a la inminente aplicación del fallo de la Corte Suprema por la prima GES, y aseguró que el Ejecutivo no busca un colapso. El mandatario aseguró que el desafío es encontrar una fórmula que, por un lado, mantenga el sistema, pero que no sea un perdonazo, indicando que si colapsan las ISAPRES, eso va a afectar a los usuarios del sistema de salud privado, como también a los del sector público. El gobierno planteó adelantar para abril el reajuste anual en precios de los planes de las ISAPRES para paliar los efectos del fallo GES. Según la ministra de Salud, Jimena Aguilera, hay un apoyo transversal respecto a esta medida. Más tarde, la ministra Aguilera afirmó que las ISAPRES ya están en una situación más estable en lo financiero y algunas tienen incluso cifras azules en el último trimestre. Y tres ISAPRES comenzaron a comunicarle a sus afiliados la rebaja de la prima GES. Colmena, Vida 3 y Van Médica fueron las primeras tres ISAPRES en notificarle a sus afiliados la rebaja de esta prima, en línea con lo ordenado por la Corte Suprema. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, negó que la salida del jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, su correligionario del Partido Socialista, Ricardo Trincado, haya respondido a las esquilas del caso Convenios. El ministro Montes aseguró que la salida de Trincado tiene que ver con la reorganización y el fortalecimiento de los equipos de trabajo, que es una persona que él conoce y que le tiene aprecio, pero que la tarea de cómo trabajar a los campamentos creían que era necesario un cambio. La Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Valparaíso incautó hoy una serie de documentos desde las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el marco de la indagatoria por el caso Convenios. El director del Servio de la Región, Rodrigo Uribe, aseguró que esto se enmarca en la gestión que está haciendo el Ministerio para que la Fiscalía cuente con toda la información que sea necesaria en la indagatoria. El gobierno anunció la creación de una nueva comisión asesora presidencial para la actualización de la medición de la pobreza. Esto luego de que los expertos recomendaran revisar la metodología que utilizan cada 10 años, plazo que se cumple en enero próximo. Según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, esta revisión es necesaria porque el fenómeno de la pobreza ha cambiado y las personas enfrentan nuevas carencias, donde se modifican los patrones de consumo, la provisión de servicios por parte del Estado y el contexto social. Los escolares chilenos obtuvieron resultados similares a los de 2018 en el último informe PISA publicado hoy por la OCDE, que evaluó el nivel de los alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias naturales durante el año pasado. Las puntuaciones en las tres materias evaluadas fueron inferiores al promedio de los países de la OCDE y el informe reveló que entre 2018 y 2022, la brecha entre los estudiantes con puntuaciones más altas y los estudiantes más débiles se redujo en matemáticas, no cambió significativamente en lectura y se amplió en ciencias. Un informe de la ONU advierte que la situación en la Franja de Gaza será todavía más infernal y que no queda ningún lugar a dónde ir. Concluida la tregua de 7 días, donde Israel ha intensificado la operación militar en territorio palestino, esto estaría dificultando la entrega de ayuda humanitaria, y junto a esto el informe detalla que 3 de los 4 hospitales que operan al norte de Gaza sufrieron ataques en los que han muerto al menos 9 personas. El presidente de la NFP, Pablo Milad, pidió calma para conocer el nombre del nuevo entrenador de la selección chilena. El mandamás del fútbol nacional aseguró que en la fecha FIFA de marzo estará trabajando con la selección de cara a afrontar la Copa América y las clasificatorias.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
En Entel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y flexibles, basadas en datos, integrando servicios gestionados de TI. Asesórate con expertos y herramientas de última generación para llevar a tu negocio al siguiente nivel. Entel Digital, juntos, tu empresa evoluciona.
Y Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy.
Bien, a continuación, Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien, que tengan muy buenas tardes.